De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas. Y aquí tengo a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Muy bien, Margarita, muchas gracias. Pues sí, seguimos en casa en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega. Nuestro teléfono 392-92-560-19. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-92-560-19. Streaming en sitio de internet, www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas.
Gracias, Tere. Hoy presentamos el cuento Dos Caras de Sabine Ulibarri, que forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editada por Julián Olivares y publicada por Arte Público Press. Sabine R. Ulibarri nació en Nuevo México en 1919 y durante su infancia recibió una gran influencia de su padre, que leía cuentos y recitaba poemas para su familia. Estas lecturas y estos poemas despertaron en Sabine un gran gusto por la literatura. De joven participó en la Segunda Guerra Mundial en el U.S. Army Corps, habiendo sido condecorado por su valentía con el Distinguished Flying Cross y el Air Medal, la Cruz del Vuelo Distinguido y la Medalla del Aire. En 1958 obtuvo el doctorado en literatura española de la Universidad de California. Fue profesor de literatura en la Universidad de Nuevo México. Su producción literaria incluye numerosos libros de cuentos, entre los que se distinguen Tierra Amarilla, Cuentos de Nuevo México, Mi Abuela Fumaba Puros y El Cóndor, así como los libros de poesía Al Cielo Se Sube a Pie y Amor y Ecuador. Tere.
Sabine Ulibarri es autor de numerosos libros de cuentos, entre los que se distinguen Tierra Amarilla, Cuentos de Nuevo México, Mi Abuela Fumaba Puros y El Cóndor, así como los libros de poesía Al Cielo Se Sube a Pie y Amor y Ecuador.
Gracias a la voz invitada de Etzael Villarreal, a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar Dos Caras.
Voy a contarles la abigarrada historia de dos amigos, casi hermanos. Uno bueno, el otro malo. Uno se queda, el otro se fue. Eran inseparables. Eran como hermanos. Uno rico, el otro pobre. Una amistad entrañable. Necesidad por un lado, generosidad por el otro. Beltrán era genial. Ambrosio no lo era. Beltrán protegía y defendía a Ambrosio en el campo de deportes, en la esfera académica, en el ruedo de joven hombría. Ambrosio siempre pendiente. Cada vez que Ambrosio resultaba herido, maltrecho y molido, Beltrán lo recogía, lo levantaba y lo animaba. Los dos tuvieron un éxito fantasmagórico con las mujeres. Por diferentes razones, claro, salían de fiesta en el coche convertible de Ambrosio. Él adelante con su chica y conduciendo, hablando él más del tiempo. Beltrán atrás con la suya, callado y aguantando por siempre. A la luz de la luna o en un elegante restaurante, la voz de Ambrosio siempre resonaba y retumbaba. El silencio de Beltrán se oía y se escuchaba por encima del alarde y el escándalo que Ambrosio se fabricaba. Demasiado es demasiado. Los dos fueron a Harvard. Uno fue con una beca ganada y merecida. El otro fue con la plata y la influencia de sus padres. En Harvard ocurrió lo mismo. Como siempre, Beltrán tuvo que sostener a su amigo, mantenerlo respetable a pesar de sí mismo. La pasaron bien en esas sierras verdes de piedra y de frío. Siempre amigos, siempre hermanos. Un día se graduaron. Los padres de Ambrosio asistieron a la ceremonia. Los de Beltrán no. Las cosas eran evidentes. No habían cambiado. Uno feliz, el otro triste como siempre. El último año, Ambrosio se casó con una bella doncella de Boston, Maribel Wentworth. ¿Quién sabe por qué? Quizás le hacía falta. Beltrán no se casó. Los dos volvieron a Albuquerque, Ambrosio como presidente del banco de su padre, Beltrán como su vicepresidente. Beltrán casado ahora con la dueña de sus amores que lo había esperado todos estos años. El banco creció y enriqueció bajo la sabia mano del vicepresidente. Ambrosio recibía los honores y los buenos sabores de los triunfos económicos del banco. Beltrán se quedaba detrás de bastidores, como antes, como siempre. Empiezan a surgir problemas. Un hombre pone al otro en sombra. No siempre se sabe cuál es cuál. La gente que sabe de esas cosas sabe que es Beltrán el genio detrás del éxito. Ambrosio también lo sabe. A veces cuando está solo y aún a veces cuando recibe los aplausos de los demás, allí dentro hay una voz que le dice: si no fuera por Beltrán, tú no valdrías nada. Esto le muerde, le carcome, le molesta y no le deja en paz. Una vocecita nacida en su interior le ha venido diciendo siempre algo que no quiso nunca escuchar y que ahora no quiere oír. Eres nada y más que nada. Esto no es todo. Desde los días de Boston, la mujer de Ambrosio había sentido y mostrado una cierta predilección, una cierta atracción por Beltrán. Lo buscaba en las fiestas. Cuando hablaba con él se le veía animadísima. Siempre le echaba en cara a su marido el nombre de Beltrán. Todo esto, la seguridad de su propia incapacidad, los celos y la envidia, produjeron en Ambrosio un violento tormento y un feroz rencor. Su creciente decadencia y su siempre presente dependencia trajeron consigo un incipiente alcoholismo. Tomaba demasiado. Casi no comía ni dormía. Su mejor amigo, casi hermano, su brazo derecho, se le había convertido en su fantasía, en su peor enemigo. Decidió matarlo. Beltrán notó la tirantez que surgió entre ellos, el mal humor de Ambrosio, pero no le dio mucha importancia. Lo atribuyó todo al licor o a la enfermedad que parecía que tenía. Una preciosa tarde de otoño, Ambrosio convidó a Beltrán a ir a dar un paseo. Se fueron a la cresta de las Sandías. Los bosques se habían vestido de sus ropajes más finos y coloridos. Había en el aire un algo de voluptuosidad, una cierta languidez que invitaba al sueño o al ensueño. Se bajaron del coche y se situaron en la misma orilla de la cresta. De allí se divisaba el gran valle del Río Grande con sus lejanos horizontes morados. Inesperadamente, Ambrosio le da un empujón a Beltrán. Beltrán se va rodando por el lado empinado del risco, su cuerpo botando grotescamente de roca en roca para descansar, flojo y suelto, a unos 100 metros más abajo. Ambrosio se quedó largo rato contemplando el cuerpo inerte de su antiguo amigo. Luego, deliberadamente se subió en el coche. Manejó despacio, adrede, hasta llegar a un teléfono. Llamó a una ambulancia. Estaba seguro que Beltrán estaba muerto. Le contó a la policía que acudió como su querido amigo se había resbalado y cómo él no había podido salvarlo. Mientras tanto, los ayudantes recogían el cuerpo sangriento, lacerado y lacio de Beltrán, milagrosamente vivo. En el hospital le hallaron múltiples huesos rotos, contusiones, lacras de todo tipo. Pronto lo pusieron en la mesa de operaciones y le dieron transfusiones de sangre y suero. Las operaciones duraron horas. Salió de allí vendado de pies a cabeza como una momia. Gracias a la magia de la ciencia y la tecnología, Beltrán vivió, aunque los primeros días su vida estuvo pendiente de un hilo. Su esposa y sus hijos le acompañaban de noche y día, pendientes ellos también de un imposible. Su fuerte salud, su voluntad de vivir y su valentía moral fueron sacando al enfermo poco a poco del lado de la muerte al lado de la vida. Su recuperación fue increíble. El mismo personal médico se quedó impresionado con el milagro. Se le cerraron las heridas, se le compusieron los huesos, quedó como antes. Con una excepción. Cuando le quitaron las vendas de la cara, la esposa y los hijos gritaron simultáneamente sin querer. Es que vieron una cara distorsionada, llena de cicatrices y lacras en todo sentido feas y monstruosas. Beltrán no perdió el equilibrio. Insistió que le hicieran cirugía cosmética inmediatamente. Un buen cirujano lo hizo. Después de los días indicados, le quitaron las vendas. Esta vez Beltrán estaba perfecto, tan guapo como antes, pero no igual que antes. Su aspecto era totalmente distinto. Beltrán hizo que le pusieran las vendas otra vez. Les rogó a los médicos que lo vieron que no dijeran nada. Le encargó a su mujer que hiciera las maletas, que hiciera reservaciones por avión para todos y que cerrara la casa. El día siguiente Beltrán salió del hospital con la cabeza completamente vendada y se subió en un avión con su familia. Nadie lo volvió a ver. Durante su larga estancia en el hospital, Beltrán formuló un plan de acción que no divulgó a nadie. Lo puso en operación al primer día. Se fue a Nueva York. Por correo, clausuró sus relaciones con el banco y vendió la casa. En Nueva York se cambió el nombre a Fabián Abencerraje. Con el pequeño capital que había acumulado, su talento para los negocios y su don de gente, amasó una fortuna dentro de 5 años. Su plan de acción estaba en plena función. Allá en casa, el banco de Ambrosio iba cuesta abajo desde que Beltrán se fue. Ambrosio sabía, sin poder impedirlo, que un cierto Fabián Abencerraje había venido comprando acciones en el banco y que ahora era el accionista mayoritario. Ese misterioso comprador no había intervenido ni en lo más mínimo en los asuntos del banco. A los 5 años volvió Fabián. Nadie lo conoció. Volvió viudo. Tenía 45 años. Encuentra a Ambrosio víctima de un alcoholismo desenfrenado, gordo y enfermo. En el banco demanda una reunión de la mesa directiva para el siguiente día. En esa junta hace las siguientes declaraciones: que él ha adquirido control del banco, que él asumiría la presidencia, que Ambrosio ocuparía el puesto de tercer vicepresidente. Presentó un plan de construcción para el banco que había traído consigo. Al parecer el banco iba a sufrir una serie de operaciones como si tuviera todos los huesos rotos y múltiples heridas. Iba a recibir también cirugía cosmética para cambiarle su aspecto por completo. E iba a cambiar de nombre. Iba a dejar de ser lo que era antes. Ambrosio salió de la reunión destruido. Ese banco había sido su vida y su orgullo, como lo había sido de su padre y de su abuelo. Era lo único que le quedaba de su antigua arrogancia. Pensar en perder el banco era pensar en perderlo todo. Fabián buscó a Maribel. Le reveló su identidad. Ella se quedó atónita mirándolo. Reconoció su voz. De pronto el volcán dormido, lleno de emociones suprimidas y de recuerdos apagados, se encendió y reventó en una erupción de rosas. Sin saber cómo, se encontraron los dos abrazados, besándose apasionadamente. Fabián, que siempre había desviado las tentativas amorosas de Maribel por honesta lealtad, ahora se dedicó a enamorarla y ganarla. Lo hizo abierta, hasta ostentosamente. Quería que Ambrosio lo supiera, lo viera. No encontró dificultades en ambos lados. Su propio abogado le consiguió el divorcio. Pronto se supo que se casarían. Esperó el momento oportuno. Un día encontró a Ambrosio más o menos sobrio, más o menos racional, y le dijo lo que sigue: soy Beltrán, el fiel amigo que quisiste matar. He vuelto a cobrarte lo que me debes. Ya te quité lo que más quieres: tu egoísmo, tu amor propio, tu dignidad, el banco y Maribel. Lo único que queda es quitarte la vida. También te la voy a quitar a su tiempo y a mi manera. Por ahora, me satisfago viéndote revolcar en la basofia que es tu vida. Ambrosio no dijo una sola palabra, ni antes ni después. Esa noche, se destapó los sesos con la 45 que había heredado de su padre junto con el banco. Cuando Beltrán supo lo ocurrido, se quedó largas horas pensativo en su sillón ejecutivo. Por su mente flotaban pensamientos como los siguientes. Ustedes, los lectores, sabrán interpretarlos. Todo lo bello y lo bueno de Nuevo México es eterno. Todo lo malo y feo es pasajero. ¿Quién borrará de nuestros ojos y recuerdos las altas sierras, los altos cielos y amplios desiertos? ¿Quién va a apagar la lúcida luz de nuestro sol y nuestra luna en nuestras verdes o nevadas alturas? ¿Quién va a desdorar el día o a desplatear la noche? ¿Quién se va a llevar el aroma y la sombra del pino, el color y el olor del sabino, los crepúsculos que encienden el mundo, el chile verde que pica y quema, el chicharrón que huele a gloria, la tortilla caliente, los humildes frijoles, la carne adobada. No, eso no nos lo quita nadie. Eso es lo bueno, eso es lo que se queda. Las tormentas, las sequías y los fríos vienen y se van. Eso es lo malo. La cortesía, la elegancia y la cultura son cosas heredadas, transmitidas por la sangre, nutridas por la naturaleza y la crianza. Mucho de lo español y otro tanto de lo indio. Las viejas familias han conservado lo bueno y lo malo de ambos. Lo bueno debe quedarse y honrarse. Lo malo debe irse y despreciarse. Los recién llegados se quedan pasmados con lo bueno y lo noble. Se quedan y se ennoblecen. Se hacen nuevo mexicanos, es decir, los buenos. Los malos deben irse. Nuestro padre Martínez vive y vibra en nuestros recuerdos como valiente antecedente. Era atrevido y benévolo. El arzobispo Lemi muere y muerde en nuestra memoria como bandido. Era racista y malévolo. Uno vivió y sigue viviendo. El otro murió y sigue muriendo. Uno nació para vivir. El otro nació para morir.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Este final fue muy dramático. No habíamos tratado este tema y, sin embargo, Sabine Ulibarri lo presenta como parte de los efectos de convivir en una sociedad en la que las diferencias socioeconómicas llegan a marginalizar a los individuos hasta convertirse en un aislamiento radical donde la salida puede ser una puerta falsa. Tere, tú tienes un comentario especial.
Sí, Margarita. Les voy a compartir una observación de Sabine Ulibarri sobre la literatura escrita por hispanos norteamericanos que es importante reconocer especialmente a propósito del mes de la herencia hispana. Si consideramos la cultura de nuestro país como una sinfonía compuesta de números concordes, de diversos elementos, muchos músicos y varios instrumentos, es necesario considerar la contribución hispana a la producción musical. Hay partes y momentos en la producción que le corresponden a los hispanos. Ignorar o apagar esos tonos y movimientos es estropear y falsificar la obra. La literatura hispana es parte íntegra del conjunto total, una voz en el coro de muchas voces. No se puede ni se debe rechazar, ni siquiera marginalizar. Si la verdad es la meta del arte y de la justicia, el canto hispano debe oírse en este continente americano. Margarita.
Qué bonito comentario. ¿Cuánta sabiduría tiene Sabine Ulibarri? Los invitamos a conocer más de Sabine. Recuerden que Dos Caras, escrito por Sabine Ulibarri, forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, que es editada por Julián Olivares y publicada por Arte Público Press. Esperamos que esta historia les haya gustado, esta radioadaptación.
Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.